Flaxo Radio presenta Flax Salud. Información de salud preventiva para ti. Un aporte de Flaxo Ecuador para la comunidad.
Un lindo día, gracias por acompañarnos en este jueves 23 de febrero del año 2023. Ese 23 nos está dando muy bien. Son las 10:21, casi 23. No, en las cábalas ahí. Bueno, saludos, gracias por acompañarnos, amigos y amigas oyentes. Este es un programa de estreno. Hoy nos acompaña en controles Angie Mora. Saludamos también a la doctora Yesenia Galván, que es la médica ocupacional de Flaxo Ecuador, y también la licenciada María Fernanda Herrera, que nos acompañan desde el dispensario médico. Y antes de arrancar con el tema que les hemos planteado, que es el de accidente cerebrovascular o ataque cerebral, quisiéramos arrancar este programa preguntando, doctora, ¿por qué es necesario divulgar o hacer que la salud sea de este tipo preventivo? Le pedimos que se acerque un poquito más al micrófono y comencemos entonces, doctora. Bienvenida.
Y muy buenos días y muchísimas gracias a todas las personas que nos escuchan a través de todos los canales oficiales de Flaxo Radio. Es muy importante considerar temas de salud hoy en día, porque hay mecanismos que podemos concatenar cada día en nuestras actividades diarias, y qué mejor tener salud física, qué mejor tener salud mental en cada una de nuestras actividades laborales diarias, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues hemos, gracias con el apoyo de todas las autoridades de Flaxo, hemos permitido tener este espacio el día de hoy, lo cual permitirá pues llegar a toda la comunidad de Flaxo y también pues vincularnos con la sociedad en el caso de que los conocimientos y las inquietudes lo ameriten.
Doctora, y también tenemos aquí la presencia de la licenciada María Fernanda Herrera. María Fernanda, el equipo, si bien es muy compacto, pero todos los que hemos ido al dispensario médico de Flaxo siempre le encontramos a usted primerito. ¿Cómo ha sido esta experiencia también de pedirles que hagan este espacio acá en Flaxo Radio?
Bueno, con todos muy buenos días. Gracias, Javi, por la oportunidad. Este es un espacio muy importante, ya que, como Jesse había mencionado, nos permite la prevención sobre la salud, que eso es un aspecto fundamental para tener una calidad y un estilo de vida muy bueno. Realmente es algo importante lo que se está promoviendo en este momento, porque muchas veces tenemos inquietudes o dudas de cuáles son los síntomas, cuáles son los tratamientos, tengo dolores de cabeza. Me he topado con mucho en el dispensario médico sobre tómeme la presión, me da miedo que tenga un accidente, me da miedo que me dé un derrame. Entonces, este espacio es justamente para aclarar las dudas y sobre todo para expresarles a ustedes la importancia que es tener una vida saludable.
Se decía, la primera persona que nos recibe siempre es María Fernanda, así es que gracias por contarnos eso. Todos vamos a veces como asustados, tengo un dolor de cabeza que me está matando, y de eso vamos a tratar, no sé si matando, pero sí nos asusta, como decía María Fernanda, vamos a tratar este programa. Y bueno, le quería preguntar, doctora, y también luego vamos a conversar con María Fernanda. Doctora, ¿son lo mismo un derrame cerebral, un ataque cerebral o un accidente cardiovascular? ¿Son lo mismo? ¿Cuáles son las diferencias? Porque digo, lo más común es, le dio un derrame a fulano, a mengano, o sea, ¿es lo mismo?
Sí, de hecho, Javier, al hablar de un ataque cardiovascular, un cerebrovascular, pues estamos hablando de una afección puntualmente en el sistema vascular, ¿no? A nivel de las arterias y de las venas, que está compuesto absolutamente todo nuestro organismo. Sin embargo, al presentar un accidente cerebrovascular, lo que hace es de que exista un daño a nivel de estas grandes vías de paso que son las arterias, ¿no? Y con ello, pues, manifestar ciertas lesiones que puntualmente pueden verse manifestadas en temas de lenguaje, de comunicación, de deambulación, de caminata. Entonces, eso nos da pautas de qué lugar fue el afectado producto de esta lesión.
Doctora, entonces, digamos que si parecen iguales estos términos, como usted nos ha dicho, pero cuando dicen derrames, que efectivamente la sangre se salió y contaminó el cerebro, porque en el cerebro sabemos que no necesariamente está la sangre como en contacto directo con los tejidos. ¿Podría explicarnos un poquito eso?
En efecto, nosotros lo que tenemos es en nuestro organismo, puntualmente en el cerebro, está irrigado por estos grandes vasos que son arterias y venas, ¿no? Sin embargo, al momento que se genere una ruptura o se rompe un vaso, genera una hemorragia. Entonces, uh-huh, hablar de una hemorragia quiere decir que puntualmente en el lugar donde se dio van a generarse esas lesiones, sí, las cuales como personal médico pues lo podemos identificar generalmente en la clínica, pero a veces también es necesario una pronta atención para ayudarnos con exámenes complementarios. Eso al hablar de un proceso hemorrágico que se ha roto un vaso, pero también podemos tener aquellos eventos que son isquémicos. ¿Qué quiere decir isquémicos? Que no llegó suficiente cantidad de oxígeno al cerebro, y al tener las células que son las más nobles, que son las neuronas, por ende no pueden actuar de la mejor manera, y eso causa también una clínica en el paciente que puede ser inclusive de forma transitoria, no momentánea, pero en otros casos puede quedar de forma permanente. Recordemos que cualquiera de estos dos tipos de accidentes, inclusive de no tener una atención oportuna, podría generar la muerte, ¿no?
Por ahí va mi otra pregunta. Usted nos hablaba del incidente o este fenómeno isquémico, donde no hay la suficiente cantidad de cerebro. ¿Y cuáles son los resultados de una persona que no recibe oxígeno en el cerebro, digamos, un minuto o algunos minutos? O sea, ¿qué podría provocar?
Sí, en efecto, el cerebro pues es un órgano muy sensible, muy noble, uh-huh, en el cual al no tener el aporte suficiente de oxígeno en un tiempo determinado, uh-huh, se podrían afectarles lugares muy puntuales, por ejemplo, lugares que nos permiten la movilidad de las articulaciones, de las extremidades superiores, de las extremidades inferiores, o el lugar donde nos permite el habla, ¿no? Entonces, momentos o dificultad para comunicarse, ¿sí? Yeah. O también, inclusive, físicamente nos podría presentar signos de parálisis, por ejemplo, a nivel de la cara, en el cual nosotros, pues ya eso nos permite dar muchas más pautas de nuestra impresión diagnóstica al momento, ¿no?
Doctor, estaba pensando en, y también en lo que decía María Fernanda, por ahí le voy a abordar ahora a María Fernanda. Resulta que una de las principales preguntas de los académicos que están aquí en la universidad es como, creo que me va a dar un derrame, porque sabemos que si nos da un derrame, nuestras capacidades, como dice la doctora, de hablar, de articular, de escribir, incluso se disminuyen. Y digamos, muchas personas trabajan acá con el cerebro. Entonces, digamos, esto es súper importante. ¿Qué podría usted como percibir que una persona está con un problema de estos cuando llega a la consulta? Y porque ustedes hacen un triaje. Primero pasa con María Fernanda, toman la presión, la temperatura. ¿Pero qué le diría usted que una persona está sufriendo ahí un ataque al corazón?
Bueno, lo principal es un dolor de cabeza prolongado y que tenga un umbral de dolor, quiere decir que tengas 10 sobre 10. Yo le pregunto cuánto duele cabeza y me dice 10 sobre 10, es una alerta que yo tengo. La segunda alerta que yo podría tener es la presión elevada, que tenga sobre los 110, 150. También ya tenemos ahí algún tipo de alerta. Y el tercero, que pasaría como un triaje emergente, es el derrame en el ojo y que no pueda articular algunas palabras, o que fije la mirada y no me ponga atención lo que yo estoy diciendo. Entonces ahí es un momento exacto para llamar en este caso a Jessy, si vamos en el dispensario médico, y hacer el chequeo habitual que le hace y después la derivación correspondiente.
Una pregunta, porque ahora viene esto, es que a veces uno tiene un zumbido en el oído. ¿Está ese zumbido en el oído? ¿Esa es una alerta? ¿Que me duele la cabeza y tengo un zumbido, doctora? ¿Eso podría ser una alerta también?
De hecho, Javi, hay que considerar que nosotros como personal de salud pues tenemos una amplia gama de diagnóstico diferencial, ¿no? Entonces, al momento que hacemos la entrevista con el paciente, tratamos de tener mucho más claro cuáles son los signos y síntomas por lo que acude. Sin embargo, al tener ya una historia personal, es decir, de antecedentes de colesterol, niveles de colesterol elevados, niveles de triglicéridos elevados, con antecedentes familiares, es decir, mamá o papá, tenemos una historia familiar de niveles de colesterol o de lípidos elevados, eso también ya puede ser parte para mi diagnóstico diferencial. Sin embargo, no podríamos descartar que nos estamos enfrentando ante un proceso vascular que amerita, en este caso, si por clínica ya tenemos una presunción diagnóstica, complementarlo con estudios de laboratorio de imagen que amerite el caso, ¿no?
Estamos en una emisión del primer programa de Flag Salud. Les comentamos que en las próximas emisiones detendremos aquí a la doctora Yesenia Galván, también con el apoyo de María Fernanda Herrera, que son del dispensario médico de Flaxo. Ellos estarán a cargo de este programa y hemos hecho como este intro con mi persona y con el apoyo de Angie Mora también en la producción, para que ustedes puedan como arrancar el programa y Y bueno, de esto estaremos comentándoles también al final de este espacio. Pero son las 10:30 minutos. Hoy es este jueves, donde también en unos minutos más estaremos con el programa Island Punch, un programa de música para aquellos que están escuchando este programa, que es más de tipo de divulgación o de prevención de la salud, también divulgación científica, si ustedes quieren, pero también tenemos algo de diversión más adelante en la programación. Así, esta pausa medio comercial para comentarles algunas cosas de Flaxo Radio. Más adelante les comentaremos otros detallitos acerca de nuestra programación. Les invitamos a sintonizarnos también por audio streaming. Las 24 horas tenemos música muy variada en flaxoradio.es. Pueden bajar TuneIn y pueden escuchar ahí. Esta transmisión es simultánea en YouTube, Facebook, Twitter. Ustedes pueden chequear ahí. A veces hacemos algunos reels también en TikTok. Pueden seguirnos como Flaxo Radio. Y bueno, estábamos conversando con la doctora Yesenia Galván y también con la licenciada María Fernanda Herrera. Tenía yo una pregunta que es como muy puntual. Se sabe que una de cada 4 personas mayores de 26 años pueden tener un ataque cerebrovascular en su vida. O sea, tener un ataque a los 26 años, ¿qué puede ser? Digo, porque pareciera que 26 años es muy cortito como para que tenga un paro, como decimos aquí en Ecuador, en la costa, o sea, un paro al guacho. O sea, ¿por qué? ¿Por qué me podría dar un paro al corazón, doctora?
Mira que estos valores sí nos hacen tomar cartas en el asunto, en virtud de que nuestra edad laboral, desde los 18 años a los 65 años, y tener esta información amerita de que tomemos acciones inmediatas, y por ende la comunidad que conozca qué es lo que podría pasar si no llevamos estilos de vida saludable, ¿no? Entonces es por ello de que con esta información, lo que nosotros promovemos es en cada una de la consulta médica, es en cada uno de nuestros trabajadores realizar las evaluaciones ocupacionales anuales, lo cual nos permite determinar su estado de salud físico, y con ello ameritar tratamiento farmacológico, terapéutico, dependiendo pues lo que vayamos encontrando, pero siempre y cuando fomentando pues prácticas y estilos de vida saludable, que ahora es muy importante. De hecho, se ha hecho visible una vez que estamos todavía pasando una pandemia. Sin embargo, el sedentarismo, el hacinamiento ha hecho de que promovamos nuevas actividades en nuestra rutina diaria, ¿no? Y una de ellas pues está el tema de la alimentación, donde con tiempo pues tenemos que aprender a escoger de mejor manera nuestros alimentos, y llevado de la mano con algunas otras actividades, y una de ellas pues es la actividad física.
Conversábamos con María Fernanda y nos explicaba un poco cuáles deberían ser como las porciones para comer saludablemente. Licenciada, si nos puede dar algunas recomendaciones ahí, aprovechando este momento que hemos hablado de el peso, la talla.
Sí, claro que sí. Bueno, el plato saludable, la porción es, la mayor parte del plato tiene que ser ensalada. Una porción reducida debe ser de carbohidratos. Nosotros aquí en el Ecuador y en la sierra consumimos mucho el arroz, la papa, el camote, la yuca.
Papita.
Sí, eso debería ser una porción reducida. Y una porción normal serían las proteínas, pero siempre y cuando estas no estén en grasa, como por ejemplo piel de pollo, carne de cerdo frita, chicharrón, cosas que nos pueden elevar los colesteroles, como nos había indicado Jessy. Prácticamente eso sería el plato saludable. Indispensable siempre acompañarlo con agua. El jugo no es tan recomendable, porque es mejor que la fruta se coma entera, no en jugo, porque pierde algunas propiedades. Entonces sí sería muy bueno que el plato de almuerzo se lo acompañe con agua.
Doctora, estábamos revisando nuestros apuntes y se sabe que los accidentes cerebrovasculares son el resultado de una enfermedad crónica. ¿Qué es crónico? Yo pensaba en la obesidad. ¿La obesidad es una enfermedad crónica, por ejemplo? ¿Yo puedo mejorar eso? ¿O qué más puede ser crónico que nos desencadene este episodio?
Para hablar de patologías crónicas, es importante mencionar que traemos ya por muchos meses, por muchos años, ciertas enfermedades, ¿no? Y una de ellas está dada por la hipertensión arterial, que si bien es cierto, una vez que se hace el diagnóstico, amerita el seguimiento farmacológico y el seguimiento de su médico de forma nosotros recomendamos de forma trimestral, ¿no? Uh-huh. A esto hay que sumarle otro factor de riesgo, que es el sobrepeso y la obesidad. Es decir, aquella persona cuyo peso y talla tiene un valor superior a 25 kilogramos sobre metros cuadrados, que es la relación peso y talla, pues ya nos da pautas que estamos en un sobrepeso. Sobrepeso de 25, 29.99. Pero si pasamos de 30, ya es obesidad. Y que si ese valor sigue subiendo, será obesidad grado 1, obesidad grado 2. Y eso ameritará de que aparezcan unas nuevas comorbilidades, otras enfermedades. Hablemos también un poquito de diabetes, niveles elevados de azúcar en la sangre. Entonces, estos tres tipos de enfermedades hacen de que el riesgo de un accidente cerebrovascular cada vez sea más alto, ¿no? Entonces, no está por demás también considerar que ciertos hábitos tóxicos podrían también aumentar el riesgo. Y uno de ellos también es el consumo de alcohol, tabaco o drogas que se pudiese dar.
Estoy pensando en... Se escucha ahora que ya en Ecuador se hacen los famosos stents, no sé si se pronuncia así, pero son estos que alguien que ha tomado o a que ha fumado por mucho tiempo se le estrechan o se le hacen duras, dicen, las arterias. Si nos puede explicar un poco eso. Digo, el stent ya creo que es una fase ya para tratar de evitar que se mueran por insuficiencia o por falta de circulación de sangre al corazón, pero más bien... Usted nos decía que ese consumo de tabaco, de alcohol, el alcohol afecta al hígado y el tabaco a los pulmones, o sea, esa falta de oxígeno que decíamos, todo eso se vuelve un asunto crónico, que si alguien fuma, toma y farrea y se la perrea, entonces también puede ser, bueno, el perreo puede ser saludable, pero digamos que en cambio, sí, digamos, pueden ser estos factores que usted decía crónico. ¿Qué podríamos hacer? Si me gusta, o sea, por lo menos digo, ¿cuál sería la dosis suficiente? Porque ay, es que yo no quiero dejar mi tabaco, mi alcohol.
Lo importante es que concienciemos si en su momento pues tenemos un consumo de cualquiera de estas sustancias que son tóxicas, porque eso es importante destacarlo. Los daños que podríamos tener no de forma inmediata, sino a largo plazo, ¿no? Entonces, amerita de que si consumimos tabaco, cigarrillo, ¿qué es lo que va a pasar? Una lesión a nivel de nuestros pulmones. Por ende, la capacidad de que ingrese y salga aire va a ser un poco luego limitada. Si hablamos del consumo de alcohol, ¿cuál va a ser posiblemente el órgano afectado? Hablamos del hígado y del estómago, donde también se metaboliza un sinnúmero de sustancias. Okay, y si eso se llegase a afectar a medida de que pasa el tiempo más la alimentación alta en grasas saturadas, corremos un alto riesgo de que tanto el sistema de la sangre purificada que hablábamos en su momento, que es la sangre arterial, y la sangre venosa que llega a los pulmones a purificarse, todo va a llegar a nivel del cerebro y eso va a permitir que la actividad locomotora, de movimiento, de respuesta esté totalmente activo. Y si no logramos llevar un estilo de vida saludable, podemos afectar estos órganos que nosotros les llamamos órganos diana, que son, pueden ser muy sensibles y al momento de que reciban o tengan un daño, puede ser un daño irreversible y en el peor de los casos la muerte.
Doctora, estaba pensando en una pregunta que tiene, no tiene que ver necesariamente con el género, pero sí tiene que ver con la salud de la mujer. Digamos, la mujer, no sé si tenga una presión más alta, digo, o sea, pregunta es, ¿quién tiene más riesgos de sufrir un accidente cardiovascular? ¿Una mujer o un hombre? Digo, no sé si de pronto hay alguna estadística que usted nos pueda decir. ¿Y qué medidas también las mujeres puedan tomar para conservarse, evitar esto, digamos?
Sí, de hecho la prevalencia actualmente con el corte de 2019 se puede mencionar que la población de sexo femenino es más predisponente a la población masculina. Sin embargo, hay que considerar factores adicionales, ¿no?, que podrían exacerbar, y uno de ellos es la inactividad física, el sedentarismo, ¿sí?, la alimentación que muy probablemente no sea balanceada, entonces eso hace de que los componentes en sangre, sobre todo las grasas que habíamos conversado anteriormente, se acumulen a nivel de los vasos, sobre todo de las arterias, y formen unas placas. Esas placas, ¿qué es lo que va a permitir? Que aumente la resistencia del paso de la sangre por estas grandes arterias, ¿sí?, por estas grandes vías de paso, y pueda causar un accidente cerebrovascular, al hablar sobre todo a nivel del cerebro, pero no está por demás descartar que la posibilidad también de un accidente o de una lesión cardíaca también se podría dar. Entonces, inclusive analizar algunos métodos de planificación familiar hace de que aumente también esta posibilidad de sobrevivir sobrepeso, de obesidad, niveles de colesterol, ¿sí? Aumenta la probabilidad o el factor de riesgo de que se pueda presentar un accidente cerebrovascular. Entonces, la invitación ahí a todas las mujeres, uh-huh, indistintamente de la edad, nunca, uh-huh, es tarde para así poder es tener un hábito de vida saludable, uh-huh, y uno de ellos es la alimentación, que es parte de nuestra actividad diaria, donde la decisión la tenemos cada una de nosotras, pero también de los compañeros, en este caso de los hombres también, uh-huh, porque la decisión final está en nuestras manos. ¿Qué producto, qué alimento llevamos a nuestro organismo?
Estaba pensando en algo que habíamos conversado previamente. Le quiero preguntar a María Fernanda. En estos sustos que tienen las personas que van, es que me duele la cabeza, es que no sé qué. Digo, la salud mental. ¿Cuál es una recomendación que le podría dar usted, María Fernanda? Y después, doctora, que nos aclaren un poquito ahí. Porque, digo, también puede ser que esa presión, ¿no? Si usted está bien con los triglicéridos, todo está bien. O sea, ¿qué está pasando? Porque eso también puede elevar nuestros niveles de tensión.
Sí, así es, Javi. Es muy buena tu pregunta. Nosotros también estamos enfocados en un factor importante del estrés, sobre todo el estrés laboral en el grupo etario que había mencionado Jessy. Lo que en ese caso se hace es darle alternativas sobre caminatas de 30 minutos, bajo la eliminación por completo de los consumos de sal, baja los niveles de azúcar también en la alimentación, uh-huh, y un control periódico de la presión arterial. Es decir, se hace un mapeo durante 8 días, uh-huh, para ver que la presión arterial tenga cuáles son los valores reales. Uh-huh. Porque si en ese momento que visitó el dispensario médico tuvo una alza y me remite, es que ayer peleé, estoy estresado, tengo exceso de trabajo, entonces se le recomienda que se haga un control por 8 días, y ahí va a ver, Jessy va a valorar si es que realmente existe una alta depresión fisiológica o fue un momento psicológico o un momento de tensión en el que pasó el paciente.
Doctora, ¿cómo nos puede, digamos, la mente hacer, es lo que decía, un tema psicológico en esa valoración que hace un médico como usted, por ejemplo?
Sí, mira que, por ejemplo, el tema de la salud mental para nosotros es un punto muy fundamental, ¿no? En el cual es concienciar en cada una de las personas que la salud física es un pilar de la salud como tal, pero la salud mental también va de la mano, ¿no? Entonces nosotros lo que hacemos es este abordaje una vez que ya hemos utilizado todas las herramientas complementarias para poder determinar si existe o no este tipo de enfermedad. Lo que hacemos también es tratar de incidir en nuestros pacientes de sobrellevar de mejor manera los niveles elevados de estrés, porque ¿qué es lo que pasa con el estrés? Te permite que aumentes una producción de una sustancia que se llama la dopamina y la adrenalina, y eso hace de que ciertos órganos también se activen mucho más de lo que ya están trabajando todos los días. ¿Cuál es el factor de riesgo de que haya mucha producción de estas dos sustancias? Que te suba la presión arterial. Entonces, ¿cuál es la hipertensión arterial que era? Era un factor de riesgo para un accidente cerebrovascular. Si logramos llevar de mejor manera el nivel del estrés, que va a permitir que estas dos sustancias se mantengan siempre en un nivel normal y por ende evitar de que se eleve la presión arterial y evitar complicaciones que se nos podrían presentar. Sin embargo, aún así, nosotros también de existir la necesidad, promovemos la valoración del facultativo, en este caso de un profesional que es el psicología clínica, porque hay momentos donde ya no solo es un tema físico, sino que el paciente necesita un apoyo, ¿sí?, de un profesional donde le permita identificar cuáles son los problemas o inclusive a veces situaciones que se trae desde la infancia y en la adultez es cuando recién se manifiesta. Entonces, eso es importante, y de hecho motivamos a toda la audiencia que el contar con un apoyo terapéutico de un psicólogo clínico en un momento dado es favorable y es saludable para tu bien mental como tal.
Perfecto, gracias a María Fernanda Herrera, nuestra enfermera, licenciada en enfermería aquí del dispensario médico de Flaxo, a la doctora Yesenia Galván, que nos acompaña también del dispensario de Flaxo Ecuador. Gracias también a Angie Mora, que ha estado en controles. Les ofrecí que al final les iba a dar algunos tips. Angie justamente hace un programa de música los días lunes que se llama De 6 en 6. Invitadísimo, siempre hay un top de 6 canciones con muchos géneros, ya sea de rock, de pop o de épocas. Así es que les invito a que escuchen este programa. Y también los días viernes tenemos Nativos Digitales, un programa que habla sobre tecnología, sobre algunos avances informáticos. Les invitamos para que escuchen ese programa. Y los días martes tenemos también el programa de música en italiano con Federico Rossi, que es Alto Gradimento. Ponemos música y les compartimos esa información para que también chequen los archivos que están en nuestro canal de YouTube, que es donde hay un orden así cronológico, si les interesa. Entonces, en breves minutos estaré yo también en el programa junto a Rodman Jaramillo, que está de viaje por ahí, pero es un viaje musical también el que vamos a hacer con él en breves minutos. Gracias por acompañarnos. Mi nombre es Javier Macas de Enderica, soy el productor general de Flaxo Radio Ecuador y nos despedimos. Dentro de un mes prácticamente que venimos con otro programa de Flax Salud, pero estaremos soltando otros productos comunicacionales chiquitos de más o menos un minuto, tal vez dos minutitos con capsulitas sobre salud. Y vamos a topar justamente este tema, que es de pronto para aclarar algunas duditas que se han quedado ahí flotando. Importantísimas esas recomendaciones que nos ha dado la doctora, la licenciada. Les invitamos para que chequeen, compartan este video y hagan que otras personas que tal vez tienen esa necesidad de saber qué les está pasando. Bueno, este es un programa para que ustedes también tengan algunas informaciones sobre preventivas para que ustedes estén mejor con su salud. Nos despedimos. Hasta la próxima. Chao, chao.